La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Cinco minutos ya sobre la una de la tarde, abrimos aquí esta segunda parte de la mañana en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarles, tenemos también muchos invitados en nuestros estudios, pero antes, como siempre, lo que vamos a hacer es conocer la última actualidad en la información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
La plataforma que se integran en el encierro de dignidad que se desarrolla desde el viernes día 4 en la parroquia de Guadalupe han puesto en marcha la campaña Sin las 5 de la PAC, yo no os voto, Miriam Rodríguez.
Una campaña en la que reclaman a la clase política la dación en pago retroactiva para evitar las deudas de por vida, un precio de alquiler asequible para asegurar la estabilidad de las familias, la paralización de los desahucios, llenar los pisos vacíos de los bancos creando un banco público de alquiler y que se aseguren los suministros de agua, luz y gas.
El Grupo Municipal Popular en Cáceres presenta una moción instando a la Junta a la construcción de un centro de día o una residencia en Valdesalor.
Pues una moción que va a ser debatida este jueves. El objetivo es, según ha explicado el portavoz, atender una reivindicación que les ha hecho llegar este colectivo y permitir así que estén debidamente atendidos independientemente del sitio de Extremadura en el que vivan. El Grupo Popular recuerda que existen unos terrenos para que se pueda realizar esta infraestructura.
1.6 FM, COPE Cáceres.
Bueno, Franquete, y sabes que el otro día hemos estado de comida y tengo una mancha de vino en un vestido y no soy capaz de quitarla.
Pero vamos a ver, ya lo sabes. Tintoría moderna, la de siempre, moderna, pero con ese sabor auténtico de los grandes herederos como sus padres, que le quedó todo muy bien situado para quitar las manchas. En Rodríguez de Edema, en Antonio Hurtado, tintorería moderna, la tintorería de los cacereños y de la gente de los pueblos. Oye, Lola, me estoy riendo porque estoy mal liado, de verdad, que Adán y Eva en el Día de la Madre. Fíjate, me acaban de llamar para presentar el Festival de Villancico el día 19 en el Capitol, pero de ahí tengo que salir corriendo porque también tenemos otro festival artístico en el Espíritu Santo, en la parroquia, o sea que no
paras.
Nada.
Que no paras. Y donde no paran, pues es en el Centro de Adultos de Cáceres, que estos días pues tienen muchísimas actividades y han venido aquí para contarnos. Las tenemos con nosotros a Araceli Rubio, que es la directora, y a Isa Holgado, que nos va a hablar de una exposición muy interesante que hay en estos días. Araceli, Isa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Isaac, buenas tardes, hijo.
Buenas tardes, Franquete.
Hay que decir que es un profesor de música maravilloso y que él ve con los ojos del corazón.
Que es lo importante en esta vida, ver con los ojos del corazón. Bueno, Araceli, cuéntanos. Empezamos por una conferencia que es esta misma tarde, además sí, muy recomendable.
Una conferencia a cargo de Juan Pérez de las Vacas, un médico muy conocido aquí en esta localidad, y de un tema muy interesante que es la prevención del cáncer de colon, que además últimamente está muy en boga. Hace unos días se ha salido en prensa pues ciertos alimentos que eran más proclives a contraer esta enfermedad. Bueno, pues él nos va a aclarar qué es lo que tenemos que hacer para prevenir el cáncer de colon.
Un gran doctor muy cacereño, Juan Pérez de la Vaca. Y además, el cáncer de colon, lo mismo en hombre que en mujer. Actualmente, Lola.
Sí, la verdad es que además es un tipo de cáncer que afecta a mucha gente y que quizás, bueno, con prevención, que suponemos que es lo que va a hablar el doctor, también al menos se puede intentar que no llegue, ¿no?
Pues sí, a las 7 de la tarde en el Centro de Educación de Adultos, que como sabéis está en la calle Gómez Becerra número 6, pues allí tendremos a Juan Pérez de las Vacas.
Además hay que recalcar que es abierta a todo el público, Araceli.
Sí.
Que no es solamente para el
todo aquel. Si tratamos nosotros siempre tratamos de fomentar la cultura y de abrirnos al resto del público y a aquellos que quieran acudir, sean del centro, estén matriculados o no, pues les damos la bienvenida y bueno, pues queremos que la cultura se abra al exterior.
Araceli, me vas a permitir que como punto de referencia en la calle Gómez Becerra, este centro es antigua escuela maestría, para que lo sepa la gente.
Sí.
Ahora es de adulto, por supuesto.
Y bueno, también queremos estar con nosotros aquí, ¿sabes? Porque nos va a hablar de una exposición de instrumentos musicales del mundo. Cuéntanos.
Efectivamente, buenas tardes. Enmarcado en el curso de música que imparto yo en el centro, la música que escucho, y en un programa que estamos desarrollando, un programa. Para el desarrollo de la educación del mundo.
Si me permitís interrumpir, Isaac, es un proyecto de innovación que nos acaban de aprobar, además lo hemos solicitado al principio de curso. El pasado 24 de noviembre se ha publicado y ha sido seleccionado nuestro proyecto de innovación educativa de educación para el desarrollo. Y dentro de este programa está incluida esta exposición que ha organizado y ahora explicará Isaac, y que es una preciosidad. Isaac.
Eso es, pues uniendo las dos materias, tanto este programa como el curso de música. Yo en el curso de música, uno de los anexos que le tengo es Folclore del Mundo. Entonces, uniendo las dos cosas, hemos organizado esta exposición con instrumentos que tenía yo, algunos instrumentos de Mansa Borafol, mi grupo, otros instrumentos aportados también por compañeros allí del centro. Hemos realizado una exposición pequeñita, tampoco hay que... Las instalaciones tampoco son muy grandes para hacer una exposición, pero vamos, una pequeña referencia de lo que son diferentes instrumentos de los distintos continentes. Tenemos algunos africanos, tenemos algunos asiáticos, europeos, americanos y uno muy curioso de Australia, el didgeridoo, aportado por nuestra compañera María Luisa, que es muy 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 curioso, ya digo, tenemos de los cinco continentes para explicar por medio de la música cómo es la cultura, cómo son las costumbres de los diferentes continentes y cómo hacen su manera de percibir la música.
Lola, Isaac pertenece a un grupo que se llama Mansa Borá, que hacen un directo maravilloso. Y cuando hablas del centro, estamos hablando en Gómez Becerra, Gómez Becerra. De adulto. ¿Qué día, hasta qué día, a qué hora, cómo se puede ver?
En principio estaba pensado hasta el viernes. Hasta el viernes 18, pero veníamos hablando, Araceli y yo, de, bueno, como la semana que viene quedan ahí sueltos el lunes y el martes, pues también podríamos ampliarlo al lunes y martes, que tampoco... Así damos más oportunidad a todas las personas que quieran acercarse a visitar esta exposición. Son 15 minutinos, la verdad que tampoco...
15 minutinos, qué cazarinito. Sí.
Claro, o sea que es que acabo de explicárselo ahora a unas antiguas compañeras de allí del centro y son eso, más o menos... unos 15 minutos, ver la exposición,
claro,
explicar
es que aparte
poquito.
De ver, Isaac se lo explica y le
eso es lo
detalla.
Importante, ¿no? Eso es importante. Isaac, que nosotros estamos acostumbrados a nuestros instrumentos tradicionales, ¿no?
Claro, hombre, de aquí tenemos la gaita extremeña, la flauta de tres agujeros, tenemos un laúd también, pero claro, luego hay otros tipos de instrumentos que bueno, sí...
Wembri de Egipto, que quería indicar Wembri, que nos claro. Ha cedido también la tienda Real Musical, que está ahí en Gómez Becerra.
Sí, sí,
también. Y hay algunos alumnos que, bueno, al verla también están aportando, o sea que todavía estamos incluyendo nuevos
tenemos
instrumentos
ukelele,
en
tenemos
la exposición.
El timble canario, tenemos ukelele, tenemos el charango de Venezuela.
¡Qué maravilla!
Tenemos muchos tipos de flautas del altiplano, de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile...
Para dar la nota en el buen sentido de la palabra, porque hay otro que da la nota sin ser músico. Hay que decir que Isidro Ortega, como siempre, colaborando, ¿no?
Sí. Isidro siempre y Beatriz están siempre dispuestos para aportar siempre lo que se le pida y lo que puedan ellos aportar también, claro.
Lola, si viera cómo toca el acordeón, ¿no vamos a tener ese instrumento clásico de toda la vida en la exposición?
No, porque no lo hemos considerado del mundo... dentro de el marco en el que está creada la exposición, porque en principio instrumentos podrían ser todo. Lo que pasa es que el acordeón, como hay varios más tipos conocida. hay varios tipos de acordeón, entonces dependiendo de la zona hay tipos de acordeón. Entonces el acordeón que yo tengo, por ejemplo, es una adaptación que se hizo del acordeón clásico para los que tocaban el piano, es un acordeón piano que se llama. Y no es el acordeón como tal, es una adaptación. Entonces tampoco lo hemos sabido encasillar, encuadrar en un país determinado, una zona, y por eso no lo hemos... Aparte ya digo que es que no tenemos mucho espacio para poner...
Tantas cosas, ¿no?
Bueno, sobre todo son instrumentos así un poco que se salen también de lo común, también, de lo que las personas conocemos habitual.
Pues animarles a que vayan a esa conferencia esta tarde a las 7 sobre prevención del cáncer de colon, también esa exposición de instrumentos musicales del mundo y una exposición sobre Franco que también hay en este centro.
Sí.
Araceli, Isaac, muchas gracias por habernos contado toda vuestra actividad. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Y Franquete, vamos a hablar de turismo, que es muy importante en esta ciudad, bueno, y en toda la región.
Pues sí, la verdad es que además tenemos cada día más visitantes y nos viene muy bien. Tenemos una parte antigua que hay que venderla y los alrededores de Cáceres.
Por supuesto, y de vender también en cierto modo nuestra región se encarga el clúster del turismo. Y hablamos hoy de ellos porque organizan la primera jornada para compartir, desarrollar y transferir la innovación en el sector turístico que tiene lugar mañana en Cáceres. Y para conocer un poco más de esta jornada tenemos con nosotros a José Manuel Hernández, que forma parte de la Junta Directiva del clúster. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Franquete, un abrazo.
Un abrazo.
¿Cuál es un poco el objetivo de esta primera jornada?
Bueno, pues estas jornadas tiene como objetivo, por una parte, reconocer una iniciativa que durante el año 2015, en opinión del clúster, ha ayudado de manera decisiva a traer más turistas a nuestra ciudad, como decía bien Franquete hace unos segundos, ¿no? Lo que buscamos es intentar que nos visiten más turistas y que mejore la calidad de los visitas de estos turistas en cuanto a su gasto en la ciudad, ¿no? Y eso va a ser, por primera vez vamos a reconocer desde el clúster esta iniciativa y daremos un premio durante la jornada. Y en una segunda parte lo que haremos es celebrar una jornada de trabajo donde se presentarán píldoras de innovación, proyectos, ideas, con la finalidad de generar equipos de trabajo que luego podamos poner en marcha a través de proyectos de innovación, que es el objetivo final del clúster siempre, ¿no? El promover proyectos de innovación turística que tengan como un impacto directo el atraer más turistas a nuestra región.
Suponemos, José Manuel, que no nos podrá decir quién va a ser este primer premiado como mejor iniciativa innovadora, pero ¿qué es quizás lo que más se ha tenido en cuenta dentro del campo de la innovación, que es muy amplio?
Bueno, pues lo que decía al principio de mi intervención, lo que nosotros intentamos reconocer con este premio es iniciativas que, aparte de ser innovadoras o aparte de ser creativas, pues tengan un resultado directo en el desarrollo del turismo en la región, en lo que son las pernoctaciones, en lo que es el gasto en restauración, en lo que es la actividad de los diferentes operadores, guías turísticos, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente ideas innovadoras y creativas, que también las valoramos dentro del clúster, sino aquellas que se transfieren al sector productivo de una manera clara y evidente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el clúster de turismo de Extremadura está formado por empresas y es innovación desde las empresas para las empresas, ¿no? Y esa es la característica que domina las actividades del clúster.
José Manuel, Extremadura, la más bella entre las bellas, abre su puerta de par en par y yo creo que esta jornada, no es que crea, que estoy convencidísimo de que van a venir muy bien porque contenido y continente. Tenemos ese continente de esa Extremadura verde, que te quiero verde, y esa ciudad de Cáceres, y ese es el continente. Y el contenido el que vais a dar vosotros mañana en esta jornada.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Lo que tenemos que intentar es impulsar que haya pues más empresas, más emprendedores, y que le saquemos más partido a este petróleo que tenemos en nuestro territorio,
también
en Cáceres,
pero
también en Plasencia, en Mérida, en Badajoz, en la Campiña Sur, ¿no? El clúster tiene ámbito regional, y aunque trabajamos desde Cáceres mañana, pero la idea es intentar esparcir todo ese petróleo, esa industria sin chimeneas que es el turismo, por toda la región.
Está bien eso, ¿eh, Lola?
Pues sí, la verdad es que sí, vamos a acuñar esa frase. Y José Manuel, evidentemente hay muchos turistas que vienen atraídos por las bellezas naturales y patrimoniales de la región, pero quizás también es necesario esa innovación al ofrecer otro tipo de cosas, porque el turismo también cada vez está más diversificado, ya hay también turismo gastronómico, turismo enológico.
Sí, lo que intentamos es el clúster, ¿no? Pues los proyectos que tenemos en marcha en los últimos meses, lo más inmediato, ¿no? Pues estamos trabajando en temas de la huella de carbono, ¿no? En temas de mejorar la gestión medioambiental, lo que son las emisiones de CO2 de los establecimientos, ¿no? Porque eso es algo que está atrayendo mucho a los turistas, ¿no? Que no solamente sea bonito, no solamente que tengamos un patrimonio, sino que además lo gestionemos de una manera sostenible. O el proyecto Marlo, que se ha cerrado hace muy poco y que vamos a intentar darle continuidad, que lo que hace es unir el binomio de productos ecológicos y el turismo, y que hemos estado trabajando pues con países del norte de Europa, con Lituania, con Holanda, con bueno, un montón de países que han participado en este proyecto, o un proyecto que estamos arrancando en el cual tengo la suerte de participar con algunos empresarios del mundo de las recreaciones históricas, como José León, ¿no?, donde vamos a trabajar en dar forma o mejorar o intentar aportar desde el clúster, desde las empresas que están en el clúster, pues una mejora en cuanto a la organización, a la difusión, a la comercialización de los eventos históricos, de las recreaciones históricas que ya se hacen en la región, que se hacen muy bien y que creemos que desde el clúster también podemos aportar cosas, ¿no? Creemos que el campo de trabajo es enormemente amplio, ¿no? Desde la gastronomía, por supuesto, en el cual pues hemos tenido la suerte este año de que Cáceres ha tenido esa bandera de capitalidad gastronómica, y el año que viene Mérida, ¿no? Y este impulso esperemos que no se pare, porque está generando, pues bueno, pues una ilusión y una estructura también de trabajo para fomentar el turismo gastronómico, que es uno de los turismos más interesantes que hay ahora mismo en la economía mundial, porque es el que tiene más gasto medio, y además hay que tener en cuenta que aparte de nuestro patrimonio cultural y patrimonial, tenemos un patrimonio gastronómico de primer nivel en Extremadura, con el aceite, el jamón, los quesos, ¿no?, etcétera.
Muy bien, José Manuel, que me ha gustado mucho lo del petróleo, porque aquí en este caso, en vez de petróleo, dólares o dólares petróleo, es euro que quedan en la provincia, gracias a vosotros y al empuje. Gracias.
Y a toda esta labor que hacéis desde el clúster, mucho éxito en esta jornada y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, José Manuel. Un saludo.
Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Nissan, somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡No! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Distribución y ventas SL, Avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Nombres míticos para locales de leyenda. En la Madrid la Alta abre La Regenta, todo el día desde el desayuno. El primer gin club que echabas en falta en la Madrid. La Regenta, a lo vintage, ahora tus gin tonics entre amigos.
Vota por el partido que ha creado 1 millón de empleos en 2 años y que creará 2 millones más antes de 2020. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular, España en serio.
Si te casas, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda, con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Gala Equitación les ofrece un sinfín de artículos de equitación para regalar esta Navidad. Sillas, cabezadas, herrajes, cuidado y cosmética para el caballo, ropa y complementos para el jinete, botas de Valverde del Camino y cartujanas, trajes camperos a medida con sastre propio, toda la colección de la marca La Jaca. Tanto el caballo como el jinete merecen el mejor regalo esta Navidad. Gala Equitación, Villafranca de los Barros, carretera de Rivera, teléfono 924-524-922. También puede comprar en internet en galaequitación.com o en nuestra aplicación para móviles. ¡Felices fiestas!
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo.
Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad. Boom, 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 boom.
Come Cáceres.
El turismo, qué importante, ¿eh, Franquete?
Es verdad, es verdad. ¿Y qué sería, señores y señores, sin el turismo? ¿Qué sería sin el agua? ¡Ey! se conciencie del oro blanco y después abrimos la ducha de saneamiento Corti y nos damos una ducha maravillosa porque hemos quitado la bañera, hemos ido a la calle Verde, hemos comprado las mamparas, los muebles de cuarto de baño y nos hemos quedado con una firma muy cacereña. Gracias, saneamiento Cortés. Y antes de empezar a comer el turrón, yo creo que había que hacerse una limpieza bucal. ¿En dónde? En Clínica Dental Cacereña, en Gil Cordero, esquina San Guino Michel, o San Guino Michel, esquina Gil Cordero.
Pues sí, siempre es muy importante cuidar nuestros dientes y más en estas fechas.
Y eso es, después ya el turismo vendrá y dirá, ¿qué diente más blanco tienen los cacereños?
Los cacereños.
Gracias a ti, Clínica Dental Cacereña.
Y Franqueta, ¿te gusta la fotografía?
Me encanta la fotografía porque nos iremos al otro mundo y la foto será eterna.
Pues vamos a hablar de un maratón fotográfico que se ha celebrado esta semana y que ha organizado la Asociación Fotográfica de Extremadura, Estrefoto, y el Maratón Fotográfico Cáceres, Ciudad y Vida. Y tenemos con nosotros pues a uno de los miembros de esta asociación, a Eva Lumbreras. Eva, buenas tardes. Pues parece ser que no la tenemos.
Bueno, pues nosotros seguimos, porque ya saben ustedes que en la radio los segundos se hacen eternos. Seguimos aquí en la cadena COPE, que me gustaría de verdad que el día 30 nos saludáramos en el Gran Teatro. La entrada vale 5 euros, actúa pues un gran artista a la guitarra, Riti, los villancicos de Felisa, Tello Rodríguez, actor y franquete con su show de humor. No olvide, 5 euros va para una asociación el día 30 en el Gran Teatro. Las entradas ya están a la venta. Y gracias a Sánchez Cortés, gracias a Torre de Sangre, de Sande, gracias a Diosán, gracias a Sanamiento Cortés, gracias a Tintoría Moderna, gracias Tambo, gracias a Clínica Dental Cacereña. Y no olvidéis que el día 23 va a recitar unos poemas de su padre Reme García, del poeta García, nombre Juan, un hombre maravilloso, cartero poeta, que se le va a poner en la calle Consolación número 11, donde él vivió, la placa conmemorativa de un hombre muy, muy muy hombre, un cacereño, Juan García. Y seguimos aquí en la cadena COPE porque la amiga Lola está intentando por todo el medio pues hablar con la responsable de este maratón fotográfico. Hay muchos maratones de San Silvestre, hay maratones del Buen Comer, y es que Cáceres, señoras y señores, se llena de gloria bendita, la ciudad más bella entre las bellas, Cáceres. ¡Ey! Y es verdad, Cáceres, la ciudad que nos vio de nacer. Y aquí estamos, en la cadena COPE. No olvidéis la cantidad de historias que tenemos en estas Navidades. ¡Ay, está ya!
Hola, está ya aquí,
pues
Eva.
Venga, vámonos.
Tenemos a Eva. Bueno, Eva, pues hemos dicho maratón fotográfico de Estrefoto Cáceres, Ciudad y Vida. ¿Me escuchas, Eva? ¿Eva? Eva, ¿me escucharás ahora?
Sí, te escucho bien.
Ahora me escuchas bien, y a Franquete también.
Sí. Hola, buenas tardes, Eva.
Bueno, Eva, pues cuéntanos qué pretendíais con ese maratón fotográfico Cáceres, Ciudad y Vida, y sobre todo, ¿cuántos fotógrafos participaron?
Hola, pues nada, nuestro objetivo principal con el maratón era que los aficionados a la fotografía de Cáceres y de toda Extremadura pues tuvieran un día de fiesta, un día para salir a la calle y hacer fotografías, porque de hecho por eso teníamos los premios que teníamos, que eran todos muy enfocados hacia el sector fotográfico, hacia a los aficionados fotográficos, eran premios muy golosos, muy apetecibles. Y así fue, así conseguimos una participación estupenda, más de 70 fotógrafos y alrededor de 160 fotografías que nos enviaron, y muy contentos de la experiencia.
De todas maneras, sin querer, le estáis haciendo un homenaje a la vieja gloria que se fueron a las alturas en el maravilloso mundo de la fotografía, que no tenía el avance que hoy día tecnológicamente tiene vuestras máquinas, ¿verdad, Eva?
Claro, claro. Nosotros utilizamos cámaras digitales, pero la verdad es que nuestra asociación también hay gente que utiliza cámaras analógicas y tecnologías mucho más antiguas, desde el colodión húmedo hasta nuestros días. Nos gusta ser una asociación abierta y nos gusta también que en todas nuestras actividades puedan participar todo tipo de perfiles, todo tipo de aficionados, desde el más principiante hasta el más profesional y hasta pues desde la tecnología digital hasta cualquier otro tipo de herramientas fotográficas.
Porque bueno, hay fotógrafos en la provincia de Extremadura y muchos y muy buenos, ¿no, Eva?
Sí, una muestra de ello es el resultado que obtuvimos, porque el jurado la verdad es que lo tuvo muy difícil. Tuvimos fotografías de mucha calidad y solo se podían elegir 10 a los 10 finalistas, y bueno, creo que ha sido una selección muy buena al final. Pero ya te digo que fue difícil, porque en la entrega de premios del maratón, que tuvo lugar el domingo en Bellas Artes, pudimos ver las fotografías que se habían presentado y eran muy interesantes todas ellas.
Pues tendremos tiempo de hablar de las actividades que hace Estre Foto y no tenemos tiempo para más. Le agradecemos a Eva que haya estado con nosotros. Eva, muchas gracias y un saludo.
Gracias, Eva.
A vosotros.
Y nosotros nos marchamos, Franquete, nos quedamos con la información. Hasta mañana.
Nos veremos el jueves. Adiós.